Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Es una de las casas más poderosas de España y además no exenta de leyendas a su alrededor. ¿Adivinas cuál puede ser? Amigos, amigas, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Tengo que deciros en primer lugar, antes de comenzar con nuestro tema de hoy, que es la Casa de Alba, que gracias a todos los que habéis venido a verme a la Feria del Libro, en esas dos oportunidades que hemos tenido con el Libro del Fuego y con Enigmas y Misterios de Madrid. Especialmente esta semana, que ya termina, estuve el martes 10, ahí temeroso porque era una tarde de bochorno, una tarde de calor, un día entre diario. Además compartí caseta con el gran Tomás Roncero, periodista deportivo, bueno, que cubre sobre todo temas del Real Madrid, y fue una delicia encontrarme con muchos de vosotros, de vosotras, a los que os mando un saludo y un abrazo, con oyentes de Madrid Misterioso, y me hicisteis la tarde totalmente mágica firmando un montón de ejemplares. Pues sí, hoy hablamos de la Casa de Alba y esto es porque nuestro invitado nos va a contar que tiene, bueno, fuertes vínculos con el mundo del misterio y lo sobrenatural, sobre todo a través de dos de sus palacios y también a través de uno de sus máximos exponentes, la ya fallecida Cayetana, la duquesa de Alba, presente y omnipresente en las páginas rosas y también en la crónica social. Hay que decir, un personaje en toda regla que nuestro invitado conoció. Imaginaros esto, una tarde en palacio, la duquesa y sus amigas dan la bienvenida al invitado que viene hoy, a José Manuel García Bautista, en el Palacio de las Dueñas, mientras toman unas pastitas, un té, esto me lo invento yo, pero sí que era el momento de la merienda, mientras están ahí picando algo, nuestro invitado les cuenta historias de casas encantadas, de platillos volantes, y quizá en algún momento de la tarde sale por ahí, surge, sale de una caja, la sacan, una baraja de tarot. Todo este mare magnum tiene que ver también con esta semana, que ha sido una semana muy especial, en la que con el programa Buenos Días Madrid hemos visitado con Eli del Valle a la cabeza la localidad de Loeches, donde está el panteón de la Casa de Alba. Y esto ya pues activó mi imaginación, conectó cosas y el resultado, que hoy hablaremos de algunos enigmas que tienen que ver con la Casa de Alba. Amigos, amigas, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. La Casa de Alba se remonta al siglo XIV, en la Corona de Castilla. Su nombre proviene del Ducado de Alba de Tormes, título de nobleza con grandeza de España, otorgado a los Álvarez de Toledo, perteneciente al linaje de la Casa de Toledo, denominación más conocida de la Casa Álvarez de Toledo. Tradicionalmente, el heredero del Ducado de Alba de Tormes ostenta asimismo el Ducado de Huéscar. Su actual titular es Carlos FitzJames Stuart y Martínez de Irujo, quien es el 19 Duque de Alba de Tormes. Pero hubo una leyenda, que podíamos decir leyenda negra, del Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, que surgió principalmente en su papel como gobernador de los Países Bajos entre 1567 y 1573, bajo el reinado de Felipe II. Conocido por su férrea disciplina y lealtad a la corona española, el duque de Alba fue enviado para sofocar la rebelión protestante y las tensiones políticas en los Países Bajos. Su gobierno se caracterizó por una represión brutal, marcada por la creación del Tribunal de los Tumultos, que ejecutó a miles de personas, o al menos supuestamente hubo esto cuenta esa historia, leyenda negra, incluyendo a nobles como los condes de Egmont y Horn. Esta dureza, junto con impuestos impopulares como el del décimo penique, alimentó una imagen de crueldad y tiranía que la propaganda antiespañola, especialmente holandesa e inglesa, amplificó. Aunque el duque de Alba logró victorias militares, su intransigencia exacerbó la revuelta, contribuyendo a la narrativa de la leyenda negra, que lo retrata como un símbolo de la opresión española en Europa. Pues bien, hoy nos acompaña José Manuel García Bautista para hablarnos de algunos enigmas que tienen que ver con la parte más actual de la Casa de Alba y dos palacios que podrían tener esas historias, además de hacernos un retrato de cómo fue Cayetana, la duquesa que nos dejó pues hace ya 11 años. Él es periodista, además de técnico en electrónica, es escritor, hace paseos por Sevilla, dirige un programa que se llama Voces del Misterio en Radio Betis, pero que además podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast. No para, colabora con un montón de espacios en Canal Sur, Canal Sur Tele y Canal Sur Radio, en este caso, en este último, La Noche Más Hermosa, y firma pues un montón de ejemplares, un montón de libros, prácticamente cada año saca al menos uno, y uno de ellos nos interesa hoy, pero lo vamos a mencionar a continuación. Vamos a contactar con él, como siempre hacemos, vamos a marcar los dígitos, vamos a llamarlo y vamos a compartir esa tertulia amistosa con alguien que siempre viene de muy buen rollo a este programa y nos va a contar algo que es histórico, mítico. Este hombre estuvo en el tú a tú, en distancias cortas, con la duquesa de Alba. Y nos va a contar ese lado más pegado al mundo del misterio. José Manuel García Bautista, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Madrid Misterioso.
Compañero, ¿qué tal? Qué gran alegría siempre compartir este ratito con vosotros, ¿eh?
Totalmente. Y además es que...
Sabes que Madrid es una ciudad que me encanta, ¿eh?
Lo sé, y que visitas de vez en cuando.
Que no es broma, ¿eh? Que no es por regalarle los oídos a la audiencia, ni mucho menos. Sino que es que me gusta la ciudad.
Bueno, tuyo es el misterio del Banco de España, que ya lo hemos hablado, pero quizás otro día rescatemos de nuevo. Y eso es una huella imborrable en los enigmas de Madrid. O sea que... Ahí es nada.
Uno de los grandes casos que, además, fíjate, me pilló a mí cuando estudiaba, te iba a decir. Cuando trabajaba en el monte, en la Caja de Ahorros del Monte, y tenía muchas conexiones con tanto con Banco de España como con la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Por eso Madrid ya... también se te aprecia.
Pues yo me alegro de haber dejado mi granito de arena, hombre, por
allí. Totalmente, es que menudo caso, que como digo, que nos lo pidan los oyentes que otro día, porque me acuerdo que
lo contamos sin problema.
Lo tratamos en Ecos de lo Remoto, pero lo podemos tratar también en Madrid Misterioso. Bueno, pues lo primero, ¿cómo va el veranito? Porque los calores no son iguales, aunque aquí también los hay, ¿eh? En Madrid que en Sevilla.
Pues el veranito de Madrid también es duro, ¿eh?
Duro, duro.
El veranito de Madrid, quien lo conozca, sabe cómo es. Aquí no bajamos de 42 grados. El otro día hice una ruta a 38 grados.
Eso solo se puede hacer en Sevilla. En Madrid se hubiera cancelado.
Solo no. Bueno, aquí ha habido... Este año yo he tenido que cancelar varias rutas porque estábamos en alerta naranja con 42 grados.
Eso, oye, que la gente que piense que esto es fácil, que se ponga en un momento en nuestra piel también.
Es muy difícil, cuidado. Es muy complicado. Y no solo eso, tú además lo sabes, que yo acabo de hacer la ruta y me tengo que ir a Canal Sur.
Sí.
Y me tengo que meter otras 4 horas en directo. Además, yo soy directo, vamos, yo directo, directo. Y me meto 4 horas en antena. Y entonces uno acaba bastante machacado, vaya. Y
Claro.
se sobrelleva, compañero, se sobrelleva como se puede, porque el que es de estas latitudes tiene ya la piel curtida, ¿no?
Claro.
Pero sí es verdad que los primeros calores del verano se notan mucho y también se nota en el agotamiento físico, ¿no? En la fatiga que uno, fatiga física que siente cuando ya va acabando y realmente de moverte mucho de un lado para otro. Estos días que he estado cubriendo temas de rocío, es muy complicado porque, entre otras cosas, a mí me eligen por capacidad de desplazamiento por la moto. Pero claro, ir detrás o delante de una caravana de gente que va al rocío, con el sol haciendo entrevistas, es realmente complicado. Entonces, bueno, es lo que tiene trabajar en este sector, ¿no? Que está mal pagado y que tenemos que estar muchas horas, pero no hay otra.
Mira, me alegra que lo digas tú, que parece que si lo digo yo, estoy hablando de mí mismo y no, pues es así. Es duro y me pregunta la gente, ¿cómo es esto de las rutas? Hombre, es súper chulo y conoces a gente genial y bueno, tiene cosas muy buenas, pero que tienes que hacer las rutas con calor, sí, con lluvia, sí, con viento, sí, cuando estás malo, sí, que no te apetece, también. Te quiero decir que es duro, pero bueno, al fin y al cabo, cada uno se queja de lo que puede, ¿no? Está
Totalmente,
bien.
totalmente. Es muy reconfortante por otra parte.
¿Y dónde se está a gustito? Pues a cubierto. ¿Y dónde puedes estar a cubierto? Pues en un palacio. Y en un palacio como pueden ser los que tiene la Casa de Alba, que es el tema que nos trae hoy y que nos ha traído a charlar tú y yo, que siempre ya sabes que es un placer, pero es que tienes unas vivencias. Te decía yo que tuyo es el misterio del Banco de España y tuyo es también el destapar, de alguna manera, que a la Casa de Alba pues le interesan estos temas. No, a la Casa de Alba como institución a lo mejor no, pero a ciertos miembros muy destacados sí. Cuéntanos para empezar cómo conoces, a ver, tampoco hace falta que entres en detalles, pero cómo conoces a Doña Cayetana, ya que en paz descanse, y cómo es vuestro acercamiento en estos temas de enigmas.
Bueno, Cayetana, lo primero que te tengo que decir es que era un encanto de persona. Yo tenía una relación magnífica con ella y la conozco de casualidad, porque cuando yo trabajaba en el banco, en el Monte, en la caja de ahorro, se hacía aquí en Sevilla el famoso rastrillo, un rastrillo benéfico. Entonces ese rastrillo se hacía en el Hotel Los Lebreros. Y mi jefe, pues, aunque yo mandaba en mi departamento, tenía un jefe por lo alto, obviamente. Y siempre me decía, José, vete al Hotel Los Lebreros y monta un TPV para las donaciones y las compras del rastrillo. Que no falle el aparato, siempre me decían lo mismo y te diré esto por qué. Que no falle el aparato porque es muy importante que todo vaya bien. Y me hacían especial hincapié en eso porque los hoteles solían tener centralitas digitales y los TPV, el que sepa un poquito de transacciones electrónicas me estará dando la razón. Cuando dábamos con una centralita digital, pues o le sacabas una salida analógica o programabas el TPV para salida digital o no iba. Y entonces era un auténtico problema, ¿no? Hasta que ya posteriormente salieron los equipos GPS o GPRS y ya que fueron de Ingenico los primeros o de Verifone y ya a partir de ahí empezaron a ir bien, ¿no? Ya no hacía falta ir conectado a una centralita. Entonces, yo
Ajá.
recuerdo que sí.
Sí, no, no, que estabas con eso, que
Yo
fue por
recuerdo
culpa de un TPV conociste
exactamente
a Cayetana
a
FitzJames Stewart.
Cayetana. Yo recuerdo que estando montando aquello, el TPV, yo ya acabé, estaba hablando con el director de la oficina que estaba allí y llegó un grupito de gente. Era Cayetana rodeada de un séquito que habitualmente de señoras que iban con ella. Y al pasar por el stand del monte, entonces pasó Cayetana con un grupo de señoras y al pasar justo a mi altura se detuvo, se quedó mirando y dijo, yo a este hombre lo conozco.
Fíjate.
Entonces me quedé sorprendido, miré al director, digo, ¿será el director? A mí no será. Y entonces se acercó a ella, me dio la mano y le dice, yo lo veo en la tele. Claro, yo por aquel entonces trabajaba en Localia. local de televisión Sevilla,
¿sí?
Que y trabajaba también en Cadena Ser. Entonces, claro, me quedé mirándola y le digo, ay, y eso, digo, ¿dónde me veo? Pensando que a lo mejor era en cualquier otro programa de estos que yo hubiera salido, ¿no?
Perdona, ¿de qué año estamos hablando más o menos?
Estamos hablando aproximadamente del año 2000, 1999-2000.
Que no eras tan conocido como ahora, que ahora ya has sacado muchos más libros y todo.
No, yo por aquel entonces tan solo salía en... Todavía no estaba ni Milenio 3 como programa.
Pues fíjate.
Es decir, Iker estaba por aquel entonces en Las Madrugadas, en Si Amanece Nos Vamos, uh-huh. Y todavía no había surgido Milenio 3. Es decir, yo no estaba en Milenio 3, yo estaba en Localia.
Sí.
Y yo lo que hacía era una seccioncita con José Vicente Dorado, luego con Salomón Achuel de Misterio.
Y te dijo, tú sí. Eres el del miedo o el del misterio, ¿no? Te dijo algo
tú
así.
Tú eres el del misterio, me dijo. Yo te sigo, tú eres
Fíjate.
El del misterio.
Nada más y nada menos que la duquesa de Alba.
Sí. Y digo, sí, efectivamente. Dice, a mí me interesa mucho, me dijo ella, me interesan mucho estos temas, los ovnis. Empezó por ahí, los
sí,
ovnis,
¿no?
Y demás, ¿no? Y a mí, claro, a mí me deja sorprendido, ¿no? Me deja sorprendido, pero... simplemente se queda ahí, ¿no? Ya está, es el contacto que tengo. Años después, hay que pegar un saltito, y años después, en el año 2003, surge el tema del restaurante Vianda. Y yo nuevamente estoy en el rastrillo montando el TPV.
Uh-huh.
Y ella se acerca, fíjate, habían pasado 4 años, ¿eh? Y se acercó de nuevo, me dio la mano... José Manuel, me tienes que contar bien lo del restaurante. El restaurante de los fantasmas. Claro, yo me quedé mirando a la gente que iba detrás de ella.
Sí.
Y como diciendo, esta mujer estaba bastante enterada, ¿no?
Sí, flipando, ¿no? Vaya.
Dice, ya tendrás noticias mías.
Uy.
Y se fue riéndose, porque ella además se reía con nada, era una señora que era súper agradable.
Muy risueña, ¿no?
Sí, y se fue. Inmediatamente al restaurante Vianda, nosotros le metemos mano a la Facultad de Bellas Artes, que aunque mediáticamente a nivel nacional la eclosión, el boom, lo tiene en el año 2004, realmente es prácticamente aquí, va de seguido. De hecho, hay un periodista que es Fran Pomares, que por aquel entonces estaba en 20 minutos, que llega a publicar varias noticias sobre el fantasma de la Facultad de Bellas Artes y con el que me une amistad, ¿no? Amistad periodística, amistad laboral, ¿no?
Uh-huh.
Ahora creo que está por otra cadena de radio, está en otras líderes, ¿no? En otras cuestiones, en otro medio. Pero aquello, fíjate, yo estaba habitualmente en un despacho, en unas instalaciones donde teníamos todo el material tecnológico, donde nos encargábamos de reparar los TPV, los aparatos de las tarjetas, de probarlo, de programarlo, donde yo diseñaba las rutas comerciales, que un poco era mi departamento, donde me encargaba de mercado virtual, llevaba muchas cosas, ¿no? Y un día a mí me llaman, un teléfono fijo, yo contesto, era raro porque me llaman... en este caso a mi teléfono móvil, y era la persona que le llevaba los temas así de agenda a Cayetana. Y simplemente me dijo, se identificó y me dijo que doña Cayetana me quería ver en esa semana, un día por la tarde, sobre las 5:30, para hablar de temas de misterio en la ciudad, temas de misterio en Sevilla,
uh-huh.
Que si tenía disponibilidad para hacerlo, y claro... Imagínate, yo pues le dije que sí, hombre, claro que sí. ¿Cuándo le viene bien a doña Cayetana? Me acuerdo yo.
A ver qué se le dice, claro, ¿qué vas a hacer? Pues sí, pues voy.
Claro, y más a Cayetana, ¿no? Y le dije que sí, ¿no? Y yo recuerdo que el hombre me dijo, bueno, pues le mando un coche a donde me diga y le traemos aquí a Palacio. Y yo, no hace falta, yo voy en mi moto, no tengo problema. Y efectivamente a mí me convocan en la calle Dueñas, que es donde está el Palacio de las Dueñas, y allí en el Palacio de las Dueñas, una vez que llego, bueno, yo dejo la moto aparcada afuera y al entrar pues me conducen a una sala donde ella estaba y allí ella muy cordial, José Manuel, gracias por haber venido, tú no sabes lo que a mí me gustan estos temas, yo tengo muchas cosas que contarte, me decía ella.
Eso es interesante,
cosas.
Claro.
Sí. Me decía, yo tengo a ti muchas cosas que contarte, además. Luego ya ha surgido en televisión la vida de Cayetana y demás, que era apasionante porque era una señora que era sumamente inteligente,
sí,
era muy inteligente,
muy culta,
muy observadora, muy culta, tenía además una perspicacia que era tremenda, una memoria que era también tremenda, y daba gusto hablar con ella, ¿eh? A mí era una persona que particularmente me motivaba mucho verla, ¿no?
Tú me contabas, José, que entrabas allí, bueno, te citaban, porque no fue una sola vez, pero bueno, cuéntanos esa primera toma de contacto, te citaban, te pasaban al Palacio de las Dueñas, nada más y nada menos, que vaya sitio tan bonito, y en una salita estaba merendando con sus amigas, ¿no? Y de repente aparecías tú para contarle las historias que te pedían, ¿no? O lo que te preguntara.
Para animarle la tarde.
Imagínate.
Yo era un poco menos que el animador de la tarde. Y yo llegaba y bueno, me sentaba allí y le decía a Cayetana, ¿cómo está? No, bien, bien. Te he llamado porque mis amigas quieren saber también de los temas de los fantasmas y de las casas encantadas.
Fíjate.
Que hay en aquí cerca, porque además en el entorno donde está el Palacio de las Dueñas, no muy lejos de allí, vamos, calle Regina, Encarnación y La Araña, tres calles. Y te encuentras de cabeza con la Facultad de Bellas Artes y con el restaurante Vianda, vamos, que es que está cerquita.
Sí, sí.
Está, sin exagerarte, está a 3 minutos andando.
Sí, sí.
3 minutos andando. Entonces, claro, empezamos por el tema del restaurante Vianda. Y ella, yo recuerdo que nunca interrumpía, miraba a las amigas, se reía. Y siempre, eso sí, lo que te llevaba era al terreno de decir, aquí en Palacio pasan también cosas raras, yo te lo
ahí
tengo
estamos.
Que contar.
Cuando
en
ya,
Palacio pasan cosas raras.
Claro, cuando ya teníais una confianza, ella, a lo mejor la excusa de traerte para allá fue también contarte que allí
totalmente
mismo estaban ocurriendo fenómenos extraños. Dejamos de lado el caso Viandas, que anda que no ha dado vueltas el tema, y si quieres otro día lo tratamos solo ese caso y el caso de la facultad, pero... ¿Pero qué te contaba ella del lugar?
Pues ella me dijo, ya una vez que se rompe el hielo, que hay una cierta confianza, ¿no? Yo siempre medía mucho mis palabras, porque, hombre, tú no sabes bien, ¿no?, hasta qué punto esa persona te está otorgando confianza o no, ¿no? Y yo recuerdo que ella me dice, aquí, José Manuel, hay un fantasma. Y digo, ¿sí, Cayetana? Sí, sí, sí. Las amigas le decían también Cayetana, le decían Duquesa, yo le decía Cayetana. Aquí hay un fantasma, pero no es un fantasma cualquiera, ¿no, José Manuel? Y yo le decía, ¿será un antepasado suyo algo, no? Dice, no, 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 no. Antonio Machado.
Toma ya.
Claro, a ti te suelta, sí, sin comerlo ni beberlo, que Antonio Machado está allí. Y tú dices, a ver, Cayetana, explícame bien eso. Y ella ya te viene a contar la historia que es real, ¿no? Antonio Machado nace allí, en el Palacio de las Dueñas, porque su padre era alguacil. E incluso Antonio Machado le dedica unos versos. Mis recuerdos de la infancia son de un patio y un limonero. Y esos versos son dedicados al patio del limonero del Palacio de las Dueñas.
Allí nació en 1875.
Uh-huh. Exactamente, exactamente. Allí nace él, y de hecho él está enterrado en Francia, pero él realmente donde quería estar enterrado era aquí en Sevilla, que de hecho ahora se están dando los pasos, los trámites para repatriar los restos mortales de Antonio Machado a Sevilla,
uh-huh,
que posiblemente vayan al Panteón de Sevillanos Ilustres, ¿no?
Pues ahí estaría muy bien, la verdad.
Que es donde está Gustavo Adolfo Bécquer, uh-huh, donde está Valeriano Bécquer, donde está Benito Arias Montano, donde están los hermanos Álvarez Quintero, donde está Fernán Caballero, es decir, hay un montón de sevillanos que se han ganado a pulso hasta ahí, ¿no? Sevillanos y no sevillanos. Pero ella decía que ya cuando paseaba por allí, ella creía que era Antonio Machado porque le tiraban un limón.
Como que se movía solo un limón, ¿o qué pasaba?
Se lo tiraban rodando a los pies.
Fíjate.
Un limón. Entonces, claro, tú paseas por aquel patio, y aquel patio lo que tiene son muchos naranjos, uh-huh, la típica naranja amarga de aquí de Sevilla, y luego hay dos o tres limoneros. pero que todos los días cuando ella paseaba por allí, que no paseaba mucho, le llegara rodando un limón, ella pensaba que era Antonio Machado por la vinculación que tenía con el patio del limonero. Y ajá, porque, entre otras cosas, la familia de Antonio Machado tuvo una vinculación, evidentemente, a la Casa de Alba. Es que el nexo se tiene. Entonces, ella creía firmemente aquello. Es más, yo tiempo después le pedí, ¿no? Cayetana, ¿yo puedo aquí hacer unas pruebas?
Hay que tener valor, Bauti, para pedirle, hombre, a la duquesa de Alba si puedes captar psicofonías en el Palacio de Dueñas.
Sí, yo reconozco que yo me atreví a eso, ¿no? Yo le dije que si podía hacer unas pruebas y ella al revés, ella encantadísima. ¿Qué vas a buscar? Antonio Machado, me decía. Ya todo su afán era Antonio Machado, ¿no? Y bueno, le dije que un poco era tratar de ver lo que pasaba allí, ¿no? Y fíjate, aquella investigación me dejó, ¿eh? Me dejó y además
No tenía ninguna duda. Si ella tenía pinta de ser muy enrollada, vaya.
Sí, lo único que me pidió es que no salieran medios de comunicación. Dice que bastante tengo ya que me siguen a todos lados para que encima digan que tengo fantasmas. Dice, yo cuando me muera, tú haz lo que quieras, pero de mientras, respétalo. Y yo lo he hecho, ¿eh? Porque sí, de hecho, sí. Luego ya con el tiempo sí he tenido la oportunidad de hablar incluso con los hijos y he hablado de estos temas, ¿no? Pero eso yo lo respeté a rajatabla hasta sus últimas consecuencias y estuve allí. Fíjate que por aquel entonces no había K2, no había detectores de EMF, ¿no? De campo electromagnético. Y yo me las ingeniaba con una brújula, Álvaro. Fíjate. Iba con mi brújula y donde la brújula bailaba, yo tenía en cuenta que no hubiera altavoces, que no hubiera equipo que pudiera un poco alterar a la brújula, ¿no? Entonces me paraba y yo recuerdo que en la capilla y en la antecapilla y en un salón que hay allí, que era donde también el servicio de palacio me decía que habían vivido cosas, ¿no? Que se habían visto sombras, que las puertas se le abrían, que se le cerraban solas, que había ocasiones en las que en la antecapilla veían cómo se paseaba algo, una especie de bulto, una silueta, y que no sabían lo que era. Y allí yo tengo la oportunidad, pues, de recoger esos testimonios y que los valores los valores de campo electromagnético tuvieran que estar de alguna forma alterados, porque entre otras cosas se movía, ¿no? Ahí también debo de tener en algún disco duro grabaciones de vídeo con orbes, con esferas de luz, pero bueno, aquello estaba muy cerca del patio y se levantaba polvo, uh-huh, o albero, y bueno, podía ser cualquier cosa menos orbes, ¿no? Podía ser incluso la propia disipación de calor de los diodos LED de infrarrojo que llevan las cámaras, ¿no? Y que no tienen nada de paranormal y que es simplemente la disipación de calor. Pero tuve la oportunidad, ya te digo, de investigar en ese palacio y fue ella misma la que me dijo que en la casa de los marqueses de Solís, que también está vinculada al Ducado de Alba, que está en la calle La Araña, atento, Álvaro,
sí,
paré con la Facultad de Bellas Artes, uh-huh, allí también pasaban cosas extrañas y que ella tenía un palacio en Madrid. Además, te lo contaba como el que te dice, yo tengo un apartamento en Torrevieja, Alicante, ¿no?
No sé si has oído hablar de un palacio pequeñito que tengo, que es el Palacio de Liria.
Ahí está, justamente. Y claro, tú imagínate, ¿no? Yo, Madrid me gusta, pero no tengo ni idea de dónde está el palacio, sin ni idea. Luego ya sí lo he visto por fotos y lo he visto, y cuando está en Madrid ya he ido a buscarlo, ya, pero en aquella época yo no tenía ni idea de dónde estaba el palacio, ¿no? Y me decía que en el palacio también tenía un fantasma ilustre, en el Palacio de Liria, que era el fantasma de Eugenia de Montijo. Y yo digo, ¿Eugenia de Montijo? Y ella me explica la historia, ella me explica que cuando Eugenia de Montijo entra en España, ella se aloja en dos sitios, ¿no? En Sevilla, en el Palacio de las Dueñas, y en Madrid, en el Palacio de Liria. Y entonces, claro, te quedas sorprendido porque, si bien allí en Madrid yo no he tenido la ocasión de investigar, sí es verdad que coincido con Cayetano Martínez Dirujo, su hijo, en un programa de Canal Sur, de aquí de Andalucía. A mí me llama la productora, que es muy amiga mía, y yo con Bertín, porque fue dentro del programa del show de Bertín, llevaban de invitado a Cayetano. Esto es público, están ahí los audios, están ahí los vídeos, y a mí me llevaban un poco porque sabían que Cayetano, en alguna ocasión off the record, había hablado de que él había vivido fenómenos extraños en Madrid. En Madrid, que sabía de cosas de Sevilla, ¿no? Entonces me invitan, ¿no? Me invitan, oye, José, ¿tú te vendrías aquí? Que viene Cayetano. Sí, sí, claro. Con Bertín tengo, tú lo sabes, tengo amistad.
Sí, sí.
Bueno, venga, vamos. Y fui, ¿no? Y recuerdo que un día te tengo que hablar de la finca de Bertín O'Borny.
Por
donde
supuesto.
Pasan cosas muy interesantes y además dicho por él mismo. Y yo cuando llego allí al programa, hombre, nunca sabes con qué cara te vas a encontrar de Cayetano, ¿no? Si es la cara amable o la cara menos amable. Y al César lo que es del César, ¿no? A mí me podrán tachar de muchas cosas, pero no sé, sincero, ¿no? No sé, yo no sabía con qué Cayetano me iba a encontrar. Pero no, me encontré con un Cayetano muy, muy relajado, muy amable, muy cordial, muy simpático. Yo iba con pies de plomo porque...
Sí, hombre, sí.
No, nunca sabes, es lo que te comentaba antes, nunca sabes estas cosas cómo van a caer, ¿no? Uh-huh. Y cuando a él se le empieza a hablar de estos temas y demás, lejos de torcer el gesto, él empieza a decir que sí, que él sabe que pasan cosas raras en Palacio, que él, de hecho, de pequeño, vivió circunstancias, vamos a llamarlas raras, en el Palacio de Yeyiria, cuando él se escondía con los hermanos, y sentía como había pisadas, como se cerraban las puertas, como había un sonido como si fuera de cadena, decía él. Y como en el Palacio de las Dueñas, si bien él no tenía constancia directa de lo que ocurría, sí es verdad que por su madre, claro, algo ya sabía del tema. Entonces lo había oído directamente. Y fue un momento muy importante, Álvaro, porque tú sabes que uno tiene que lidiar constantemente con... que si nos inventamos las cosas, que si es mentira, que es que parece que tienes que estar ahí luchando siempre eternamente por demostrar cosas que están ahí, ¿no? Y cuando Cayetano evidentemente ratificó todo esto, pues uno respira con alivio, ¿sabes, no? Uh-huh. Porque un familiar directo como es su propio hijo, pues en un tono, ya te digo, bastante amable, bastante desenfadado, te venía a ratificar esas experiencias. Y no solo de un palacio, sino también, evidentemente, desde Madrid, ¿no? Y no hace tampoco demasiado tiempo, hace 2 años, verano de 2023, yo hago aquí en Sevilla una sección con un buen amigo mío, que es no es un youtuber, es como una especie de influencer, pero sobre todo a nivel de Twitter y demás, ¿no? Que es Julio Muñoz Rancio.
Sí.
Se llama Rancio, él escribe novelas ambientadas en Sevilla, El asesino a la regañada, bueno, tiene mucho éxito, ¿no? Y yo recuerdo que él a mí me coge y me dice, tengo que hablar contigo porque tengo un problema. A ver, ¿qué problema tiene, Julio? No, un amigo mío que va a vender Palacio. Y en el Palacio hay fantasmas, tío, y a ver si te acercas. Y claro, palacios en Sevilla que se vendan hay pocos, la verdad. ¿Qué palacio es, Julio? Pues mira, es el palacio que está en la calle Orfila. Digo, la calle Orfila, digo, ya está, el palacio de los marqueses de la Motilla, ¿no? Y dices, claro, los Solí también están vinculados con la Casa de Alba.
Ajá.
Y digo, bueno, pues cuando tú quieras, por eso lo ha cogido un empresario cordobés, quiere hacer un hotel allí y mi amigo quiere saber lo que ha pasado. Y evidentemente tuve la oportunidad de entrar allí y la verdad es que también, sobre todo a nivel de testimonios, ¿no? De luces que tienen un funcionamiento extraño, de voces que se escuchan en la noche o como si alguien te estuviera hablando o susurrando al oído, de puertas que se cierran, puertas que se abren, pero puertas que dan a la calle, puertas que tienen un peso, incluso de una silueta que se aparece por un determinado lugar, ellos identifican con una antigua persona, una antigua señora que fallece allí. Tenemos que tener en cuenta que este palacio es del año 1904, aunque es de estilo florentino, tiene incluso una torre del homenaje de estilo florentino y demás, es imitación, ¿no? Ya te digo, es de principios del siglo XX, y él me comentaba a mí, una persona vinculada al palacio, en este caso tengo que omitir la identidad, él me decía a mí que ellos de pequeño allí lo que hacían eran muchas ouijas, que a ellos les gustaban mucho las ouijas. Uh-huh. Y ellos hacían ouijas allí. Y claro, yo es que no me imagino a los niños del Ducado jugando a la Ouija allí, ¿no? Pero oye, que se hacía, que se hizo, ¿no? Y son tres sitios que son muy señeros, que están muy marcados, y que yo sé particularmente que en estos sitios, en la actualidad, ha habido hoy día, uno de ellos, por lo menos, el Palacio de las Dueñas, tiene actividad museística, es decir, está abierto al público para que se entre y se puedan visitar determinadas dependencias que están dentro del recorrido, que además son palacios que tienen diferentes estilos, incluso mucha yesería, como imitando el tema de la Alhambra, muchos tapices, muchos cuadros, mucho mobiliario, que son de un gran lujo. Y aquí en Sevilla hay rutas que se hacen allí, que te enseñan el palacio, y de hecho yo mismo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han estado allí, que han venido luego a mi ruta, y me han contado de tener experiencias en el propio palacio, ¿no? De estar, por ejemplo, en el patio del limonero, como decía Cayetana, y sentir que hay como una presencia, que te, en un momento dado, que te ven, que te están observando, que han llegado incluso a sentir cómo hay unas manos que te cogen, que te agarran, que te tocan los hombros, que te tocan en la cintura, y que detrás tuya no hay nadie. E incluso hay grupos que han ido allí con audioguía. Audioguía son estos aparatitos que llevas colgado como si fueras un MP3 y conectado a la oreja a un auricular, y se les han colado voces en algo que, bueno, aunque sí es verdad que es un aparato en el cual tú vas hablando y los receptores van reproduciendo al fin y al cabo lo que es tu voz, ¿no? Lo que tú le vas comentando, es raro, ¿no?, que se te cuele una voz, porque eso trabaja una determinada frecuencia, ¿no? A no ser que haya alguien trabajando a la misma frecuencia, pero entonces lo escucharía todo el mundo y no solamente dos, tres de los que van en el grupo.
Claro, claro.
Y eso también han tenido la oportunidad de vivirlo. Y fíjate, ya en un doble mortal sin re, como yo digo, hubo una ocasión en la que quise contar con un amigo mío que es médium, Rafael de Alba. Yo en alguna ocasión he hablado de él. Y a Rafael de Alba le dije un día: Rafa, vámonos un día, una mañana, de estas que yo tengo libre y que sabemos que el palacio está abierto, y vámonos allí a Palacio. Y
a ver qué sientes, ¿no?
Y claro, a ver qué sientes. Y yo, por otra parte, me llevo una Spirit Box o una Spirit Radio, una Ovilus, y vemos lo que sale. Oye, pues venga, vale, a nivel de experiencia puede estar interesante. Y nos hemos metido allí, ¿no? Como todo hijo de vecino, hemos pagado nuestra entrada y hemos estado dando una vuelta por allí y demás, ¿no?
Esto es lo que yo llamo hacerse el turista en estos lugares, que viene muy bien para pasar desapercibido y poder mirar ciertos lugares, ciertas salas, etcétera.
Claro, pasa un poco como con el Palacio de Linares, cuando tuve la oportunidad de estar allí, cuando se concertó una visita por la noche con Planeta, y bueno, en lugar de ir a ver aquello, nos pusimos a hacer allí una sesión de Spirit Box en medio de un salón. Vamos,
afortunados, porque afortunados. Eso es muy complicado conseguirlo.
Sí, sí, pero aquella noche la teníamos abierta para nosotros solos.
Claro.
Y fue, bueno, resultó muy especial, ¿no? Pues bueno, era prácticamente, para no desviarme, hacer lo mismo, ¿no?
Sí.
Es decir, aprovechar una visita y tirar para allá, ¿no? Y nos metimos allí. Yo a Rafael no le conté nada. Es decir, de hecho, era lo que te comentaba antes. Yo, de este tema, puedes buscarlo en mis libros o lo puedes buscar en artículos que yo haya escrito, que antes de una determinada fecha no te vas a encontrar nada.
Ajá.
Y entonces fue cuando yo a Rafael, por aquel entonces no había escrito nada, simplemente le dijo que fuéramos, fuimos. Yo, no es despectivo lo que voy a decir, ¿eh? Yo cuando llego a un sitio suelto a Rafael.
Ya, lo suelto. Lo entiendo.
Tú paséate por ahí, le digo, ¿no? Y Rafael empezó a andar por allí, por los salones, y es muy curioso porque él se paró en la zona del antecapille. Él decía que allí notaba algo, notaba como una presencia, notaba a alguien fuerte, yo le decía, ¿pero es un hombre o una mujer? No, 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 es una mujer, me decía él, es una mujer, la que se pasea aquí es una mujer. Y yo le decía, ¿pero es Cayetana? No, 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 Cayetana no, es más antigua, es más antigua. Aquí lleva por lo menos ya unos siglos, me decía él. Uh-huh. Y luego cuando pasamos por el patio, también me dijo lo mismo, aquí sí hay una presencia de un hombre, aquí hay un hombre, ¿no? Que luego esto es subjetivo, Álvaro, yo claro. Tampoco quiero decir con esto que lo tengamos que creer a pie juntilla, ¿eh? Esto es absolutamente subjetivo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que me lo decía. Y luego estando en lo que es la de capilla, estando en un salón que hay, que a mí me gusta mucho porque tiene unos tapices así en tonos burdeos, son muy bonitos, puse la Spirit y simplemente decían, en mi casa, vete, familia. Uh-huh. Es decir, decía cosas que podían estar relacionadas con el propio inmueble, ¿no? Bueno, no deja de ser curioso que todo eso haya ido saliendo con el paso del tiempo precisamente en este mismo sitio y que actualmente, incluso luego tuve la oportunidad de coincidir con Cayetano y el propio Cayetano, bueno, pues me contaba, decía, fíjate tú si mi madre era especia, decía, que estos temas que ella siempre los tenía ahí como muy apartados, pues incluso hasta ahí nos llega a sorprender por los intereses que ella tenía. Y es que a Cayetana le gustaba el tarot.
Eso te iba a preguntar, que me consta que también, no sé si como divertimento, pero se hacía echar las cartas o ella misma tenía sus barajas y demás, ¿no?
A ella le gustaba mucho el tarot y le gustaba todo lo que era el tema de artes adivinatorias en general, ¿no? A mí ella incluso me insinuó, no te sabría decir quién, aunque imagino quién, que había una tarotista en Sevilla, vamos, en concreto, no te voy a engañar, Concha Pino, que en su día era muy famosa, que yo le he perdido un poco la pista, la verdad, pero ella comentaba que tenía una tarotista con la que tenía amistad, que bueno, que acudía allí también, como yo acudía otros días a contarle cosas, y que ya le gustaba el tema del tarot, y que ya le habían dicho cosas muy importantes que a partir del tarot, y que luego se habían cumplido. Que a ella, por ejemplo, le habían dicho que iba a tener una hija, y que tuvo a Eugenia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Dice, cuando era un tema que yo no tenía ni en mente, ¿no? O que, por ejemplo, yo me iba a volver a enamorar de un señor una vez que ya mi marido había fallecido y efectivamente ella, sabes que luego tuvo una relación con el que fue su esposo, el viudo actualmente, ¿no? Que, oye, de alguna forma también se lo dijeron en esas cartas, que una señora ya con una cierta edad, pues a lo mejor hay temas que no se pasan por su cabeza, como por ejemplo volver a enamorarse de un señor, ¿no?
Sí, Alfonso X, ¿no?
Alfonso X, exactamente, uh-huh. No me salía el nombre, efectivamente.
Yo es que yo tengo aquí la información, ¿no? Delante, tampoco es que yo lo supiera.
Y yo es que no me acordaba del nombre, la verdad. Y efectivamente, Alfonso X y se casó con ella, ¿no? Y claro, uno se queda también sorprendido porque ella te lo decía así, que ella había ocasiones en las que le habían anticipado la muerte de su marido y te lo decían, pero Cayetana, te lo habrían dicho en un periodo ambiguo de tiempo. No, 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 no. De una fecha a una fecha y se cumplió. Como me pasó con el tema de mi hija. Entonces ella creía, pero creía, voy a utilizar mal una expresión, pero está bien, es correcto, ¿no? Ella creía porque empíricamente le habían demostrado que era así. Que a ti te dan un ratio, te dicen, pues mira, de aquí a 3 meses se va a morir tu marido. Y se muere, pues aunque es un momento doloroso y demás, tú no puedes menos que dejar de pensar, oye, pues lo que me dijo la tarotista, ¿verdad? Y ella, a mí no tenía ningún problema en decírmelo. Es más, a mí me llegó a decir, ¿tú sabes echar las cartas, José Manuel?
Y eso que a ti también te gusta mucho el tarot, pero claro, tú no eres tarotista.
A mí me gusta mucho y de hecho yo... tú lo sabes bien, sé el tema de, sé el significado de las cartas, sé, incluso te puedo plantear una tirada de tarot porque no tengo ningún problema, yo lo reconozco.
Sí, sí, sí.
Tengo mogollón de baraja.
Pero
que
no,
me encanta.
No le echaste las cartas a la duquesa, ¿no?
No.
Claro,
nunca,
es que eso
nunca,
ya es de la marinera.
Nunca, porque eso yo considero que además debe de ser personas que sepan de eso, ¿no? Que sepan bien, ¿no? Y yo no soy más que una persona que tiene conocimientos en temas de cartas, que en un momento dado te puedo plantear una tirada y que puedo llegar hasta acertar. Pero
sí, sí.
Y de hecho te puedo contar experiencias que he tenido con testigos que se han quedado muy sorprendidos, ¿no? Pero entiendo que evidentemente...
Es mucha responsabilidad echarle las cartas a la duquesa de Alba.
Hombre, claro. Entonces ella lo hacía con personas que sabían de esto, ¿no? Tengo en cuenta que ella además tuvo una vida... Ella tenía una vida apasionante.
Total.
Súper rebelde. Era una señora que hablaba mogollón de idiomas. Era
que
una
viajó un montón, sí, sí.
Viajó un montón, que tenía inversiones por todos lados, que tenía un imperio montado. Que cuando se dice aquí en España grande de España, es que esta señora era grande, pero no grande de España por títulos, que tenía más títulos que el rey, que también es verdad.
Sí, sí.
Sino era grande porque era una persona que tenía un corazón enorme.
Es el Guinness de los récords de títulos. 5 veces
sí,
duquesa,
sí.
18 veces marquesa, 20 condesa, vizcondesa, un montón. O sea, sí, 14 veces grande de España.
Es que es tremendo, es que ya te digo, es que era... Era una señora que era tremenda, ¿no? Te queda muy... Además, date cuenta que el Ducado de Alba, a base de matrimonios y de comprar títulos, ¿no? Se hizo con un mogollón de títulos, del conde Duco de Olivares
sí,
y demás.
Sí, 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 sí.
Y tuvo mogollón de títulos que se fue juntando. Y claro, eso, como tú bien comentas, es una responsabilidad muy grande. Pero yo iba más que nada a su casa porque yo era una especie de cronista.
Claro.
Yo era un contador de historias, ¿no? Que a mí es como me gusta muchas veces que me definan, ¿no? Porque evidentemente yo no puedo investigar todos los casos que cuento. Yo hay muchas veces que simplemente doy voz a los testigos, ¿no? O doy voz a aquellas personas que han vivido una experiencia y que únicamente te puedo relatar su experiencia, porque yo no he ido por medio de una carretera y he visto una luz. Te puedo contar lo que el testigo dice, ¿no? Entonces yo iba un poco en calidad de eso, ¿no? De contarle historias que ocurrían en la calle San Luis, historias que ocurrían por ejemplo, en un hotel de aquí de Sevilla, como el Alfonso XIII, y que venían a ocurrir cosas extrañas, y también le contaba cosas del Vianda, de Bellas Artes, y luego ya, claro, con la amistad, porque no fueron ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco visitas las que yo hago al Palacio de los Dueños, yo hago muchas visitas,
sí, sí.
Y claro, se pegaba un repaso de todo, fíjate, que ella me llegó incluso a preguntar por el caso Valleca.
¡Ostras! Eso es muy hasta, forteano, ¿eh?
Hasta por ese caso me llegó a mí a preguntar ella, fíjate.
Claro.
Interesándose, y me llegó a preguntar por el Palacio de Linares.
Uh-huh.
Porque cuando hablamos de Palacios Encantados, ella siempre tenía en su cabeza la referencia del Palacio de Linares. Y que incluso me comentaba que ella estuvo a punto de comprar el Palacio de Linares.
Fíjate.
Luego ya, bueno, luego ya pasó a ser Casa de las Américas, que evidentemente es una tiene hoy un uso cultural y muy bien que está dedicado, porque es una pena que un palacio como aquel la enguideciera de esa forma, ¿verdad? Pero ella me comentaba que ella era no te voy a decir una fan de estos temas, pero que le gustaban muchísimo, sí.
Sí, una curiosa, además de esto, que le interesan muchos temas y entre ellos, pues estos de los enigmas, de lo inexplicable, porque es verdad que cuando te sumerges sin prejuicios en estos temas y sabes que hay cosas que no tienen explicación hoy en día, no sabemos en el futuro, pero hay cosas que hoy en día es difícil explicar y es así y no hay más vuelta de hoja, no todo se puede explicar científicamente hoy en día, pues te quedas embelesado y eso es lo que tiene también el mundo del misterio. Por cierto, en el Palacio de Linares, en la época de los marqueses, se celebraban unas fiestas allí monumentales, tales así que rivalizaban con las fiestas de la Casa de Alba en el Palacio de Liria. Y entonces había ahí una especie de guerra de a ver quién hacía...
Un pique, ¿no?
Sí, la fiesta más loca y la fiesta a la que acudían más nobles y la fiesta de la que luego se hablaba en las tertulias en Madrid. O sea que hubo una cierta rivalidad entre unos y otros...
Aunque ese palacio,
no podían rivalizar en cuanto a poderío y en cuanto a títulos, pero sí en cuanto a fiestas.
El Palacio de Linares siempre fue Oscuros deseos de la casa de Alba.
Fíjate, qué curioso. Eso es un titular, ¿eh?
Oscuro deseo del no oscuro porque se esconda nada raro, ¿no?
No,
sino
sí,
porque precisamente por eso, porque era el símbolo de haber vencido.
Claro.
¿Sabes, no?
Esa rivalidad histórica.
Rivalizasteis conmigo, pero ahora el palacio es mío.
Sí. Fíjate.
Tú date cuenta, compañero.
Sí, total. Oye, Cayetana falleció el 20 de noviembre de 2014 con 88 años en el Palacio de las Dueñas, aunque estuvo ingresada en la Clínica del Sagrado Corazón en Sevilla, pero sus cenizas, relativamente, entre comillas, contra su voluntad, porque ella quería reposar solo en Sevilla, pero están repartidas hoy en día entre Sevilla y Madrid.
Efectivamente. Están, bueno, un sitio que tú conoces bien en Madrid. Uh-huh. Y luego están aquí en el Palacio de los Dueños.
¿En Loeches?
Exactamente, en Loeches, que también tiene su historia, ¿eh?
Total.
Tiene su historia paranormal. Pues yo creo que es uno de los palacios que yo recojo en mi libro.
En el convento.
Palacios Encantados.
En este caso.
Sí, y además tú date cuenta que ellos estaban muy vinculados al tema religioso. Su primer marido era tremendamente, profundamente religioso.
Sí, total.
Y lo que pasa es que Cayetana, como te he comentado ahora, tremendamente rebelde, ¿no? Y
total. Pero también muy creyente a su manera, sí.
Sí, a su manera todos somos creyentes, ¿no? Y ella tuvo una vida amorosa muy azarosa, vamos a llamarlo así, ¿no?
Sí.
Pero también es verdad que parte de esas cenizas, bien lo comentas, están aquí en Sevilla. Uh-huh. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo se le hace un poco de justicia a los dos sitios a las que ella le rindió tantas pasiones, ¿no? Sevilla y Madrid, Madrid
pues sí.
Y Sevilla, y luego también en menor medida Cádiz, que también tuvo muchos vínculos, pero que principalmente son las dos ciudades que ella desarrolló su vida. Cuando ella no estaba en Sevilla, estaba en Madrid, uh-huh. Y cuando no estaba en Madrid, estaba en Sevilla. Es decir, en justicia, creo que es como debía haber estado, aunque se haya contravenido un poco esa voluntad de Cayetana.
Ella dijo en sus memorias, publicadas en 2011, que quería que sus cenizas estuvieran en el santuario de la Hermandad de los Gitanos.
De
en
los
Sevilla.
Gitanos, efectivamente. Que
no,
es donde...
tanto en el panteón familiar que está en el monasterio de la Inmaculada Concepción en Loeches, pero es cierto que también es comprensible que una parte esté ahí porque hay un panteón con grandes exponentes de la Casa de Alba aquí en Madrid.
Claro. Ella aquí en Sevilla construyó, la Hermandad de los Gitanos ha tenido muchos problemas en estas últimas décadas porque no tenía una sede suya, ¿no? Y aquí había un sitio en Sevilla que eran los Jardines del Valle, que había una cripta, que era la cripta del Valle, que se decía que estaba encantada. Ahora te voy a contar una cosa. Y pasaban cosas raras. Y de jovenzuelo, allí el que más o el que menos, nos hemos metido en la cripta del Valle a buscar fantasmas. ¿Qué ocurrió?
Qué bueno.
Que construyeron la iglesia de los gitanos sobre esa cripta. Uh-huh. Está construida en lo alto. Y la construye la Casa de Alba. De hecho, una parte está financiada por ellos. E incluso ella dona un manto a la Virgen de los Gitanos, que es maravilloso el manto, con el escudo de Alba grabado atrás. Y ella tenía pasión por la Hermandad de los Gitanos. Pasión absoluta por la Hermandad de los Gitanos.
Sí.
Y de hecho, muchas madrugadas se le veía a ella en el balcón, asomada, viendo a la Hermandad de los Gitanos, que además tenía también todos los hermanos mayores que ha tenido la Hermandad han rendido pues ese particular tributo a Cayetana, porque era una gran benefactora. Pero fíjate, hoy día, ella que reposa donde quiso estar, ¿no? En este templo. Hoy en aquel templo se escuchan golpes, se escuchan ruidos extraños, se escuchan voces que provienen precisamente de esa cripta que se dejó tapada y que de jóvenes nosotros investigábamos allí.
Curioso.
La Sociedad Científica Andrómeda, Julio Marbisón, es decir, por ahí han pasado la plana mayor de incluso la policía local ha estado allí. Y nos metíamos allí y hoy día está construido sobre un sitio que estaba encantado y sigue teniendo esa reminiscencia, con lo cual, oye, doña Cayetana, de una forma va a tener el misterio cerca hasta en ese último lugar de descanso, que sin duda alguna va a estar entretenida.
Ella tenía mucho sentido del humor también, y tú crees que ya fallecida, ella fallece en el Palacio de las Dueñas, pero están sus cenizas repartidas. ¿Crees que podría tener a bien manifestarse de alguna manera?
Pues yo te voy a decir una cosa, con el sentido del humor que ella tenía, yo estoy seguro que nada más que por pegarle un susto a la gente y ver las caras que ponían, Cayetana, que tenía un sentido del humor inmenso, yo estoy seguro que sí.
Se partiría la caja viendo cómo la gente se asusta, estoy seguro.
Seguramente, Cayetana además se reía de todo, se reía de su sombra. Cayetana a mí me decía que para que no... a mí me lo decía ella, ¿no? Que para que te resbalara lo que te dijera la gente, el primero que te tenías que reír de tú mismo eras tú.
Claro, muy sabio.
Y si en el momento que aprendas a reírte de ti mismo, te da igual lo que diga el resto. Y ande yo caliente y ríase la gente, José Manuel, y se empezaba a reír.
Oye, pues sirva esto también como homenaje a una persona que nos ha dado mucho juego, a la prensa en general, a la prensa del corazón también, que ya tan mayor se echaba a bailar allí donde le tocaban las palmas y las guitarras, ella se echaba a bailar y nos quedamos con esa imagen, ¿no? Feliz, buscando el amor incluso ya mayor y encontrándolo y contradiciendo a todo el mundo y sin ningún problema y sin pelos en la lengua. Así que nada, genio y figura, y hemos recordado aquí esos fantasmas que tienen que ver con la Casa de Alba. Por cierto, para más información de este y otros lugares, Guía Misteriosa de Castillos y Palacios Abandonados y Encantados de España, libro con la editorial Almuzara, firmado por José Manuel García Bautista y que yo tengo el honor de haber prologado. Así que ahí tenéis más información, ¿verdad?
Qué grande eres, Álvaro. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Y mira, una última cosa que yo te quería decir. Hay quien, aquí en Andalucía, porque esto es tierra extrema, cuando yo he hablado de la amistad que tenía con Cayetana, muchos me han tildado de determinada ideología política. Yo con Cayetana de lo que menos hablaba era de ideología política.
Claro.
A mí el que me conoce está por ver, a día de hoy, el que me diga a mí de qué partido político soy yo. Porque nunca he hablado de política y nunca voy a hablar. Con Cayetano lo único que me unía era una enorme amistad, un enorme respeto que tenía por ella.
Pues así tiene que ser, que el misterio es el misterio, eso es lo que nos une a todos y nadie habla aquí ni de una ideología ni de la otra. Así que nada, compañero, que te decía que feliz verano, pero que todavía ni siquiera ha empezado el verano, así que nos queda mucho por delante, nos queda mucha tela, que espero escucharte en algún otro momento. Ya sabéis que, en fin, eres bienvenido aquí en Madrid Misterioso y que estamos en contacto.
Compañero, muchísimas gracias por este ratito tan agradable que he tenido contigo, sobre todo recordando a una buena amiga, que creo yo que es el mejor homenaje que se le puede hacer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta y estamos ya despidiendo este programa. Voy a aprovechar este ratito para deciros que estéis pendientes de las redes sociales de Madrid Misterioso, que queremos incorporar novedades, queremos incorporar nuevas actividades, quizás un programa, estamos gestionándolo, un programa de final de temporada en algún sitio bonito que podáis asistir como público. Y para eso, pues podéis seguirnos, sobre todo en X, Twitter, o Instagram, Madrid Misterioso, o si tenéis Telegram, hay un canal, hay una lista de donde os vais a enterar de todo, pero no es un chat, simplemente yo voy poniendo las cosas que van saliendo, aunque tengo pensado abrirlo como chat, pero de momento no es un chat. Y ahí voy poniendo, ¿eh? En Telegram buscáis Madrid Misterioso, buscáis un gatito, que es nuestro logotipo, y ahí vamos a ir poniendo informaciones nuevas. Deciros también, si no lo habéis hecho, que por favor, nos escucha mucha gente. A ver cuántos de vosotros os apuntáis al canal de YouTube. Simplemente en esta plataforma de vídeos en YouTube buscáis Madrid Misterioso. Sencillo. De momento están funcionando muy bien los vídeos, pero somos poquitos y queremos seguir creciendo. Porque muchas de estas entrevistas, muchas salidas que hacemos por ahí, las convertimos después en vídeo. Y así no solamente podéis escucharme, podéis escucharnos, sino que también podéis vernos. Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Esto es Madrid Misterioso. Muchísimas gracias. Estamos aquí en vuestra casa, que es Onda Madrid, la casa de todos los madrileños. Un abrazo y hasta la próxima semana.